Bueno, pues esta intervención quiere recordarnos algunas cuestiones a propósito del ECE. Hombre, pero bueno, tenemos aquí gente nueva que se ha incorporado, para estar conocidos, José Luis, Faustino. Muy bien. Quiere recordarnos algunas cuestiones de lo que significa la proclamación de las lecturas de la palabra de Dios en la liturgia, y en concreto voy a describirles cómo está maquetado el leccionario. Tenemos, como ya decía José Luis, tenemos la ventaja de que ya los hemos usado, y estoy seguro de que habrá detalles que no se han dado cuenta todavía de ellos y que pueden resultar interesantes. La maquetación de los leccionarios responde a unos criterios teológico-litúrgicos interesantes. Creo que puede ser así. Casi 50 años después de la publicación del primer volumen del leccionario que abrió la serie de los editados en lengua española por la Conferencia Episcopal, se han publicado los tres primeros nuevos libros litúrgicos para la celebración de la Eucaristía, leccionarios para los domingos y fiestas del ciclo C, estamos terminando este ciclo, para las ferias de Adviento, Navidad, Cuaresma y tiempo pascual, y para las ferias del tiempo ordinario en los años pares. En este mes de noviembre, próximamente, aparecerán el leccionario 1A para los domingos y solemnidades del ciclo A y el 3 impar para las ferias del tiempo ordinario en el año impar, que es el que nos corresponde para este año. El resultado que salió a la luz es el fruto de la suma de esfuerzos que comienzan con el trabajo realizado por la Comisión de Biblistas, que durante 15 años preparó la versión oficial de la Biblia en lengua española que ahora conocemos. Yo fui ordenado en el año 1999, y ya cuando estudiaba Biblia, don Félix García López, catedrático de Salamanca, decía: estoy trabajando en la Biblia. Así que estos trabajos son largos, ¿verdad? Por lo menos 15 años, trabajar los biblistas en la Biblia. El 25 de noviembre de 2008, la Asamblea Plenaria aprobó la Sagrada Biblia, versión oficial de la Conferencia Episcopal Española. Y en el 2010, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos otorgó su conformidad a esta traducción bíblica para que fuera incorporada a los libros litúrgicos. Es decir, se consiguió que el texto bíblico fuera también texto litúrgico, que no necesariamente tendría que haber sido así, podría simplemente ser la Biblia de la Conferencia Episcopal, pero al mismo tiempo los obispos españoles quisieron que fuera el texto litúrgico, y por eso le correspondió a la Congregación para el Culto Divino y no solo a Doctrina de la Fe el aprobar el texto. ¿Qué es lo que se pretendía con esta Biblia de la Conferencia Episcopal? Que el texto sagrado pudiera resonar con idéntico vocabulario y con las mismas expresiones en la liturgia, en la catequesis, en la enseñanza de religión, en los documentos oficiales y en los ejercicios de piedad. Este hecho tiene una relevancia especial y significativa desde el punto de vista para la comprensión, la fijación en la memoria y la celebración y vivencia de la palabra de Dios. Hasta ahora no teníamos una Biblia que recogiera el texto que se escuchaba en la celebración. De manera que, por ejemplo, si en catequesis con los chicos preparamos la misa del domingo y utilizamos una Biblia, no necesariamente estarían las mismas palabras, las mismas expresiones que luego el domingo encontraríamos en la celebración. De esta manera, así resulta el paralelo exacto. Encontramos en los catecismos, en los ejercicios de piedad, en las lecturas de la misa, los mismos textos. Ese es el objetivo. Entonces, a partir de ese texto base, a la Comisión Episcopal, en concreto a su secretariado, nos correspondió comenzar a preparar los leccionarios. Tengo aquí, bueno, un poco lo que significó el trabajo, pero no voy a detenerme mucho en ello, sino simplemente que la elaboración de los leccionarios, en contra de lo que puede parecer, de que simplemente es cortar los textos y componerlos, requiere un trabajo un poco más profundo, en el sentido siguiente, en el sentido de que hay que colocarlos incipit, el comienzo de la lectura, que como sabemos en el Evangelio, casi siempre es en aquel tiempo, pero no siempre. Y hay que hacer una introducción, si se puede hablar así, un incipit que ayude a situar el lugar, el tiempo, el momento, o quién va a hablar, o quién dice algo, Jesús, los apóstoles, lo que sea. Entonces es un trabajo pequeño de bisturí de colocar los incipit. También hay que situar los títulos de las lecturas. Como sabemos, el título de lectura está en rojo, antes del propio texto, y nos da la clave de comprensión litúrgico-teológica para esa celebración. El incipit no es una cosa mecánica en la que a la 2 Corintios 5, 17, 21 siempre tiene ese incipit siempre que aparezcan los escenarios. No, no es así, porque según el contexto celebrativo, los incipit pueden cambiar porque nos ayudan a comprender la lectura desde una clave concreta. ¿Me he explicado o abundo un poco más en esto? Es suficiente, ¿verdad? Bueno, entonces los incipit nos ayudan al contexto celebrativo.